Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya estamos, día lunes con todo, iniciamos Deportes en Agricultura, material, usted sabe, Colo Colo, la U, lo que está pasando en el fútbol internacional, todo con el mejor panel. Estos son los títulos del día de hoy. Sueña con el Chile 2, sí, hoy Universidad Católica quiere aprovechar la caída de la U y quedarse con el segundo puesto de la tabla de posiciones. Los cruzados se medirán esta tarde ante O'Higgins en el Claro Arena y transmite Deportes en Agricultura. Con dos goles de Javier Correa, Colo Colo golea al Audax y le saca 16 puntos de ventaja su escolta a la Universidad de Chile. Los salvos se prueban la corona, falta de 9 fechas para el fin del torneo. Decepciona en el sur. Universidad de Chile sufre un nuevo golpe en la Liga de Primera y cae ante la Universidad de Concepción por 2-1. Con este resultado, los azules hipotecan y algo más también sus deseos de campeonato. Tras 21 años en la adulta, Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina. De nuevo, con una emotiva carta. Me vacié, ya no tengo más para dar, explica el delantero que consiguió dos Copas de América y una Copa del Mundo con la albiceleste. Debutan los chilenos. Alejandro Tavilo y Tomás Barrios disputarán la primera rueda del US Open durante esta jornada. El nacido en Canadá se medirá ante el alemán Yannick Hantmann, que está 54, mientras que Barrios lo hará ante el belga Alexander Blocks, que está 34. Y los que están acá son el Pato Yáñez, Cristian Caamaño, Manuel de Tezanos. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bien, tenerlo a los dos puntos. Buena gestión. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo están? Comienza Deportes en Agricultura. Desde Santiago de Chile para el mundo, 14 antenas, 90 años de la radio y todas nuestras plataformas digitales, donde ya habitualmente se arma la tole tole con los comentarios ahí que nos dan mucho cariño y algunos que opinan con bastante conocimiento también. ¿Qué tal, Patricio?
¿Cómo andáis?
Día lunes, vamos arriba,
¿eh? Sí, no,
sí,
comenzando la semana.
Complicado para algunos el día, pero aquí le metemos.
Yo me imagino.
Le metemos porque se viene un lindo programa. Está junto a Manuel de Tezano también.
¿Qué tal,
Manuel?
Bien, bien.
Te tocó el partido de, te escuché, Ñublense.
Ñublense Concepción.
Lo vamos a comentar también porque el Lila no para. Sí, no para el Lila.
Increíble. Está a un puesto de la zona de Copa Sudamericana.
Brutal lo del Nano Díaz. Y también está Cristian Caamaño también.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Que estuvo en las transmisiones de Deportes en Agricultura, en un partido que también vamos a deshilachar, desmenuzar, pero con detalle, la derrota de la U. Pero también pasaron cositas en el fútbol internacional, altos resultados, hartos y altos resultados, como el de Lionel Messi 7-1, que además... cortito nomás lo comentamos. Nuevamente, Patricio, porque ya lo había hecho, ¿no?
Después de la Copa América, ¿cierto? Que pierde con...
ya se había
Copa
retirado.
América, el centenario, ahí dice que él ya ante otro fracaso más, seguramente a nivel individual, en la selección, dijo, chao, me voy, me retiro. Que finalmente...
Esa vez dijo, ¿cómo fue la frase? No se me da, ¿te acuerdas?
Yeah.
No se me da, me retiro de la selección.
Ahora ya se le dio.
Y ahora ya se le dio, pero ahora dice una frase interesante, Caamaño. Me vacié, no tengo más para dar, dijo Lionel.
Evidentemente, estamos en presencia de uno de los mejores jugadores de la historia. Yo creo que no... prefiero quedarme con todo lo que dio, más que con el sarcasmo de que ya se había retirado, que finalmente estamos en presencia del mejor futbolista del siglo. Después veremos si es el mejor futbolista de la historia con su selección argentina, a diferencia de los grandes jugadores que en su primera etapa es donde consiguen más Messi se le dio, mientras más viejo, más títulos, porque hasta los 30 años no había ganado un solo título con la selección argentina. Digo, a nivel profesional, había ganado un sub-20 y unos Juegos Olímpicos. Pero después de los 30 es cuando comienza su etapa más fructífera, desde el 2021, cuando gana aquella Copa América en Brasil, la finalísima, el Mundial, otra Copa América. Así que de verdad se va o se retira de la selección argentina posiblemente el jugador más exitoso con la camiseta albiceleste, porque no hubo muchos campeones del mundo del 86 que tuviesen dos Copa América, Ruggeri. Pero que perdiese dos finales, ninguno.
Ninguno.
Solo Ruggeri, que perdió la del 90. Pero además, campeón mundial sub-20 y olímpico, así que medalla de oro. Así que no, extraordinario. Perdió tres Copas América, fíjate, dos de ellas con Chile, lo que igual agranda la leyenda de Chile, de esa generación dorada, que supo vencer a la Argentina de Messi en un momento de más desequilibrante de Messi en el fútbol, cuando estaba en su peak con, ¿cuánto? Con 30 años, 31 años, en su mejor momento. Chile le ganó a Argentina en el mejor momento de Messi.
No se le da nada. Todo lo que hacía en el Barça no tenía nada que ver con lo que hacía en la selección, era distante. Entonces había una exigencia y una presión que...
Pero más que distante, Pato, era porque no ganaba, porque llegaron a la final de Mundial, perder dos Copa América por penales.
Los rendimientos de Messi en el Barça eran la gente lo medía así. Si eso era, pues no. Si no gana el Mundial, Messi lo hubiese...
Para sentarse en la mesa de los más grandes, claro, le faltaba.
Un extraordinario jugador.
Oye, y el Mundial del el último, o sea... Si Argentina llegó a la final en un porcentaje alto, fue por el rendimiento, pero
años.
Exorbitante.
Eso agranda todavía.
Yo creo que su entendimiento del juego, o sea, tiene un talento extraordinario y una capacidad innata que la manifestó desde un principio, pero él además fue entendiendo muy bien el juego. Entonces, por eso hoy, con 39 años, hace 4 goles en un partido, jugó el Mundial que jugó. Creo que haberlo tenido la oportunidad de ver en vivo tantas veces es un privilegio, ¿no? Lo pude ver muchas veces, me tocó ver a Messi en el estadio, verlo jugar, lo vi evolucionar también, porque vi las primeras etapas de su carrera, cuando era un jugador mucho más encarador, de trazos largos con la pelota al pie, y ver esta etapa final donde sus intervenciones son cada una precisa, casi no pierde la pelota, administra muy bien su esfuerzo. Creo que ha sido un jugador extraordinario, inspirador sin duda, y que tiene una carrera muy bonita cinematográfica, porque al final el villano de la película va a ser Alemania, Chile, y eso va a ser la mitad, segundo acto. Primer acto va a ser todo su éxito de joven, segundo acto cuando le empezó a ir mal, y su último acto es ser campeón del mundo y, bueno, llegar a esta final, que si bien pierde Argentina, él no la habría jugado sin él de ninguna manera. O sea, fue quizás su mejor mundial este. Sí, quizás, ¿no? Su mejor mundial. Y bueno, y sigue haciendo goles. Pues en la Liga MLS puede hacer goles hasta póker cuando él decida.
Póker el otro día, sin ir más lejos.
No, pero golazo, más encima.
Un tiro libre impresionante. 7-1 le ganó el Inter de Miami al Montreal FC. Ya no más. Eso era para soltar las patitas. Día lunes nos metemos de inmediato en lo que importa. Pescada fresca es lo siguiente. El triunfazo, el espectáculo de Colo-Colo. 5-1 Patricio Yáñez, dame un concepto preliminar, vamos a escuchar las voces del partido, mucho para analizar.
No hay rival ahora, el cacique. Por lo que vive Colo Colo, que le pueda amagar el campeonato ya no, ya, porque eso es algo que a medida que es cosa de tiempo. Pero da la impresión que con la cantidad de puntos que le saca al segundo, es impresionante la poca oferta que puede encontrar y que le pueda en algún momento quitar algunos kilos de autoridad, de peso, como le pasa por encima a los equipos. Así que muy muy bien lo de Colo Colo ya. Muy bien, muy bien.
Manuel, 5-1 Colo Colo. A pesar de que estuvo vivo el Audax hasta un momento del partido, ayer estuvimos en el estadio. Pero en un momento que ha pasado en otros compromisos también, me acuerdo el de Everton, como que el equipo pasa un segundo, pasa el siguiente cambio y hizo ayer todo su despliegue.
Con la sensación de ser invencible, primero. Y segundo, que también hay que entender que para Colo Colo tiene que falsear esto de la tensión, porque sale a la cancha sabiendo que iba a tener 13 puntos. Yo creo que es algo con lo que va a tener que lidiar. Con buscar motivaciones, fíjate que cometió algunos errores atrás, un poquito lo que le ha venido pasando, salvo el clásico, que ahí está, para mí es como un campeonato aparte, pues salir metido, los dientes apretados, pero salir con los dientes apretados creo que le ha venido costando por la ventaja que tiene. Y ese va a ser el desafío acá a final de año en el torneo nacional. Está 16 puntos arriba y quedan 27 en disputa. O sea, es una locura la diferencia. Es una locura. Y la motivación por lograr ser campeón lo antes posible, batir todos los récords, va a tener que ser el combustible de aquí
a final de año. Por ahí tengo el cálculo, de ahí se los voy a dar cuánto podría pasar eso.
Pero tiene un montón de cosas buenas este equipo y ha ido sumando recursos como loco. O sea, está el altísimo nivel de Hernández, Correa ni hablar. Está Madrid, que juega en dos posiciones y rinde. Está la aparición de Román. Sí, en fin, va sumando Pastrán. Cuestiones. Sí, Pastrán ni hablar. Un muy buen equipo. Que empezó el torneo con una cara muy distinta, que sufrió algunas fechas y que ayer cumplió una rueda entera jugando como lo está haciendo ahora, con este 3-6-1, si se quiere, y que fue el método con que empezó a crecer desde todo punto de vista Colo Colo, y hoy día lo tiene cerca del título.
Cristian Camaño, sumándose a lo que dijo Patricio, Manuel, y además un Correa que cuando habla en la cancha... no hay nada que decir, o sea, hay mucho que decir, pero solo cosas buenas. Ayer una exhibición del delantero que, insisto, cuando habla en la cancha es un crack y eso siempre lo vamos a asegurar.
Eso no estaba en duda cuando Romero aparecía como titular y Correa estaba fuera por lesión o por suspensión. El tema es que ese enfoque generalmente termina apagándolo él mismo. Correa es su propio enemigo. Pero cuando se dedica a jugar, como dices tú, claramente es un jugador que marca diferencia. Por sí mismo puede ganarte un partido, lo demostró en el clásico contra Católica en el Claro Arena. Es quizás la mayor prueba que tuvo Colo Colo en este campeonato y la resolvió Correa con dos acciones individuales notables. Así que a partir de ahí, claro, es un delantero tremendamente desequilibrante que además aparece en un momento clave. Porque él, recordemos que había estado ausente en las primeras fechas por suspensión, él no aparece como titular en ese partido con O'Higgins, cuando entra convierte un gol, termina empatando Colo-Colo sobre el final con ese tanto de Castillo, pero después en el clásico hace el gol del triunfo, ayer hace dos goles, pero como si eso no bastara, porque finalmente tú puedes decir ya, ¿sabes qué? Listo, qué linda noche de Correa, se manda la declaración post partido como para decir, oye, también soy el malo de la película en esto, no me quedo solo con el premio al mejor jugador, sino que también quiero permanecer con ese papel. Y desgraciadamente termina, entre comillas, poniéndole un lunar a una actuación también individual fantástica que tuvo.
Me dice la producción, es que es tan corta que no alcanzamos. De hecho, la quisieron cortar la cuña y desapareció. Nah. Así que, pero usted la puede leer, si es una sola frase. Sí, no la tenemos. Ya.
Otro que quería destacar es lo que lo hacía el técnico de Colo Colo, ¿no? Que en los últimos 10 minutos todos corrían como si el partido lo estuvieran perdiendo, ¿no? Trató de un poco tirar esa frase que lo conmovió, que le gustó y lo que habla de este Colo Colo hecho para el torneo local y que ha marcado una diferencia tremenda con equipos, sobre todo con la U, ¿no? Un equipo diseñado para tener otro recorrido con buenos nombres a principio de año, ¿eh? Después ya se te abrió el saco papa y se te fueron cayendo, pero al principio creo que la U tenía en un momento el mejor plantel del fútbol chileno, al menos en nombre. Y este Colo Colo que de alguna manera con mucha inventiva, con mucha búsqueda de algún elemento para entender que era el torneo local, ha dado una muestra de calidad y de categoría que para a mí me ha, yo debo reconocer, a mí me ha sorprendido y cómo...
Te tapó la boca, tú en su momento criticaste, quizás no sí, tan aireadamente, sí. Pero tú dices, ya esto, me convenció Ortiz, sí, ya me tapó la boca.
De tapar la boca hasta todos los días, lo que yo creo que él tuvo un aprendizaje, más allá que uno viera que el equipo efectivamente no jugaba. Si el Colo-Colo el año pasado no fue capaz de clasificar en séptimo lugar para jugar un torneo internacional. Entonces, a partir de ese punto de vista, no hay ninguna cosa que uno se pueda reprochar. Es decir, lo más lógico, y eso es producto de Aníbal Mosa, era haberlo dejado ir, ya trae un nuevo técnico. Pero ellos se la jugaron por lo que haya sido, por economía, porque entendieron o leyeron lo que uno no lee día a día el técnico, y hoy la verdad que ha revertido todo lo que no pudo realizar como técnico en esa primera etapa, inclusive el comienzo de este año, y hoy es un se nota que es un vestuario sonriente, feliz, donde él me parece a mí que llega con propiedad, digamos, a todos los sectores del camarín.
Incidencias, muchachos, en el partido de ayer, y hay una declaración de uno que fue protagonista de una jugada que yo la voy a poner en la mesa para debatir. Incidencias. Por ejemplo, sale Fernando Ortiz al principio del partido, aplauso cerrado para el técnico. Antes de que salieran los jugadores, sale Ortiz, ahí en la tribuna, ellos entienden. Me dice, hay una estadística que dice que Colo-Colo tiene un 99,9% de posibilidades de ser campeón. Esa es la estadística sacando... la fecha 23
se la jugaron.
sí.
Estuvieron pensando.
Pero para que yo cuando le pregunte a Patricio si le pueden pasar la copa, yo te puedo decir, Patricio, si hay. Estamos casi listos. Sí. Incidencia preocupante: un salto de Jonathan Villagra que se le dobla la rodilla. Al parecer fue un estiramiento nomás y no rotura, o sea, ya nos hubiésemos enterado. Se puso de pie y está bajo observación. Buena noticia. Romero podría estar en el próximo partido ante Huachipato. Recordemos que también hubo preocupación. Y la jugada que les voy a plantear antes de escuchar al protagonista fue la entrada de Sosa a Paolo Guajardo, que para mí era roja. Para mí era roja y el partido estaba 1-0 o 0-0. Ahí lo voy a revisar ahora la amarilla, porque se ganó amarilla. Para mí era roja. Sosa, estamos trabajando para ser campeones. Lo escuchamos.
No, disfrutamos cada día, ¿no? Pero como te digo, estamos trabajando para ser campeones, pero no nos adelantamos, vamos día tras día mejorando, llegan los fines de semana, lo hacemos bien, entonces, como te digo, no nos apresuramos y día a día disfrutando y tranquilos.
Ahí estaba, ¿vieron la jugada, no?
Sí. Pudo echarlo, sí.
Sí o no, daba. Y sí. Ni siquiera lo llamó el VAR, por eso me llamó la atención.
Que ya no expulsan, ¿no? Si no hay torsión, si no hay una cuestión así ya de cómo va al balón y lo raspa, digamos, pegándole. Yo coincido contigo y lo pasa a llegar con la plancha, pero aparentemente eso ya por los jueces no es tarjeta roja.
Mm.
No.
Sí, yo lo que no entiendo es hubo una jugada de Limache que me pareció que no solo lo pisa sin querer, sino que el pisotón es producto de que se enreda con la pelota Montiel. El jugador de Everton se enreda, entonces se frena y lo pisa el jugador de Limache y la imagen se ve horrible.
Sí, la vi.
Pero a mí, esa, a diferencia quizás de la de Suki, que la semana pasada fue con demasiado ímpetu y en realidad Plaza no se enreda, se frena y cubre la pelota, acá no se tomó en consideración que el jugador de Everton hizo un movimiento extraño, o sea, se quedó parado porque quería llevarse la pelota y se le quedó atrás la pelota, entonces... Yo creo que si voy a expulsar a alguien, tiendo más a pensar en que la chuleta de Sosa es más, o sea, yo creo que está bien, amarilla, yo creo que
pero lo podría haber lesionado
sí, pero no hay torsión y hay que ver si él le pega efectivamente con los toperoles o si es solamente con la planta al pie.
Le han ido acomodando, le han ido buscando una estructura.
Yo la vi y dije,
pero tiendo a pensar que más tarjeta la de Sosa que la de que la del jugador de Limache, Alfonso, que fue absolutamente casual y además totalmente condicionado por un error técnico del rival.
Hace un par de años era roja. Esta jugada era roja.
Y por lo menos para revisarla. Y ahí cambiaba el partido, con lo cual iba ganando 1-0.
Y toda la cuestión y he visto varios. Un partido de Everton con Colo Colo, en Sausalito, que le mete...
Sí, también.
La que decía Manuel
Medina.
Montiel.
Claro, pasa y no pega, entonces ya... Y uno tiene
pero que irse... Es raro, como si es de frente, fijándose. Como ya lo mismo en la patada. Pero si es por atrás, como que ahí no.
Menos mal no se lesionó el chico Guajardo, que yo dije aquí... Aquí puede haber una fractura o algo, un esguince, por lo menos.
Por encima ahí, afortunadamente.
Sí, eso, menos mal que fue por encima.
Claro, yo creo que estuvo ahí bien el árbitro, aunque ya aplicando esta cuestión de los criterios que se va acotando, achicando, y uno va entendiendo también lo que de pronto nos parecía que era... tarjeta rojita.
Yo creo que los criterios y esto van acomodando para justificar decisiones que a veces son media injustificables, ¿no?
Sí, igual las jugadas se van repitiendo, si es cosa de que el cuerpo arbitral reúna cierto tipo de jugadas y las jugadas...
Yo creo que hay...
Tiene que haber
el fin de semana hay un partido, el viernes, Boca-Lanús. hay una plancha de un jugador de Boca, un despeje, pero como en el aire, lo pide en el aire, la plancha se la pone en la tibia. Oh. Y la justificación que decía un árbitro era justamente esa, como estaba en el aire, el jugador de Lanús no sufrió la torsión del claro. planchazo. Claro. Pero se la pone al el despeje es una barbarie. Yo de verdad digo, bueno, y no, si lo no expulsan, tarjeta, entonces después, después cuando se juntan los árbitros con Mebol, dicen, mira, esta jugada sí, esta claro. jugada no. Ayer, por ejemplo, mira, a propósito de polémica ya. y que involucraba a un chileno, el Ipswich contra el Manchester United. Hay una recuperación de Maguire a la salida del área con las dos manos adelante. Claro, tú dices, cuando te rematan a ti, tú pones las manos en el pecho, claro, a lo mejor te cubre. Pero aquí el jugador, Maguire, casi que la acomoda con las manos porque la recupera él con las manitos y la empuja hacia adelante y remata gol. Es mano eso. Mano. ¿En qué momento él no se está protegiendo el balón de un golpe fuerte? Simplemente la acomoda con su brazo aquí frente a su pecho. ¿Y sabes qué? Gol. Entonces yo no entiendo nada. Entonces después cuando dice, no, mira, los congresos que nos ponemos de acuerdo.
Al dice final, que fue autogol y que no cobraron por, ¿cómo se llama? Mano de inmediatez. Eso es lo que están...
absurdo. Vean la jugada.
Eso es lo que están dando ahí.
Se van a matar de la risa. ¿Por qué no? Entonces al final, claro, podemos debatir. Sí, esta me parece, esta no me parece. Pero después los árbitros tienen cada criterio que finalmente son humanos. Esto no lo detecta un algoritmo del VAR. Esto lo ve un árbitro. Un humano con 3, 4, 5 ángulos. Y él va a llamar al árbitro un poco lo de la semana pasada, la mano a Vidal. Juan Lara, que estaba de frente a la acción, quizás no se percató, pero claro, en una imagen de televisión, cuadro a cuadro, se establece que mira que Vidal al momento corre el codito y dice, sí, mira, en realidad estas manos hoy día se cobran. Y después Juan Lara le dice a Vidal, algunas sí, algunas no. Y eso pasa con muchas acciones.
Y una
con las tarjetas polémica, rojas, los planchazos y todo eso.
A propósito, paréntesis, vamos con Ortiz en el partido precisamente de Limache con Everton. El penal, no sé si se acuerdan de la jugada, el penal que hace Medina, viene de una mano que el jugador, de verdad, yo no sé cómo cobraron esa mano, es increíble, porque viene un rebote y el jugador de Limache está mirando al arco. Es imposible que haya sabido.
Va con el brazo más arriba del hombro ahí. Yo la de Ñublense no te sé. La discuto más. La de Ñublense, la mano contra Deportes Concepción, esa no sé, viene corriendo y viene haciendo un... La tiene hasta pegadita al cuerpo, no tan separada, le da derecho a la mano. Pero por último la de Limache tiene el brazo arriba, pero igual, son jugadas también. Ya. Muy de...
Al filo y de interpretación y de movimiento y todo, pero bueno.
Pues siempre se va a acomodar para justificar que se haya cobrado, porque la mano, el reglamento por mano es de partida desde dos páginas y está lleno de acepciones y de consideraciones que siempre alguna cuestión para
Manuel,
bien o para
mal la va a encontrar. El árbitro moderno, porque el gris donde él puede cobrar, ahora que ya no tienes que preocuparte si la pelota entró o no entró, en los offside tampoco tienes que preocuparte, ahí está donde está el criterio, en ese gris, en las expulsiones y en los penales. Y todavía parece que nos va a dar para seguir discutiendo. Llegó, Patricio.
¿Llegó la cuña?
Llegó la cuña. Es tan corta que, mira, uno pone play y se acaba el tiro.
Ya, repítala.
Y después de eso, como es tan cortita, vamos a escuchar lo que dijo Ortiz sobre Correa. Pero primero, ya. Correa.
Del partido es Javier Correa, le hacemos entrega del reconocimiento. ¿Qué destaca Javier de este triunfo? Buenas noches.
Ah, fue muy inteligente, ganamos, gracias. Chao.
Ahí está, pasa rápido.
¿Te gustó, Javier Correa? Patricio?
Mirá que el auto.
¿Te gustó, no, Patricio? Sí. ¿Tocada de oreja o está bien? ¿O está en su...?
Ya,
cortémosla, ¿cierto?
Mañana tiene que acercarse al tribunal donde hay jurisprudencia de lo que vivió. Así que lo más probable es que pueda ser sancionado, a lo mejor con lo mínimo. Pero ya a esta altura uno no sabe cómo te va a reaccionar, cómo te va a salir, reaccionar Correa, ¿no? Tuvo la diferencia al menos de contestar, recibir el premio, contestarle ya y cortito, viraje laucha, pero...
¿Tú así hay viraje laucha?
¿Tú así hay
viraje laucha cuando...
¿En la cancha de Camaño o afuera?
No, afuera. No,
en la cancha lo hacía, pero en la cancha también engañaba al defensor, porque, pero afuera,
claro,
la cancha.
Hay otros que no hablan, que
se mueven. Cuando lo esperaban ahí afuera y...
Se enoja.
Tirando tierra.
Se molesta, tiran y ya por lo menos ahí.
Yo creo que está guardando todo. Habló tan corto que está guardando su defensa. Ahí argumento. Tiene que... Su argumento.
Sí, podría haber aprovechado de decir, pucha, no quise ofender a gente y haber sumado algo para su defensa. Yo creo que cualquier persona que esté en cualquier trabajo, que no se que esté desconcentrado de lo que tiene que hacer, termina perjudicándose a sí mismo. Yo creo que Correa está haciendo un campeonato extraordinario, que su aporte futbolístico es indiscutible, y encontrar buscarse problemas. Al final esto es que se hable de él por esto y no por el partidazo que jugó, que analicemos si fue buena la frase o mala la frase. Creo que lo desenfoca él. No.
Ahora, si vamos al partido de ayer, Manuel parecía bien enfocado, porque
por eso, si él, en la cancha nadie lo discute. Si el problema es que él se mete en estos problemas, después si esto pasara en Conmebol y es denunciado por un comisario, le podría caer una multa, por ejemplo. Acá es más flexa la situación, flexible, pero él, insisto, como que no, Paquín, no sé, no, él tiene este conflicto permanente con las cosas que se dicen de él, le dedica los triunfos a personas que él cree que quieren que Colo Colo pierda.
Tú estás diciendo que ve fantasmas.
O sea, eso, que es parte, me imagino, sí, de lo que, donde busca.
Yo creo que hay algo de eso.
Donde busca su gasolina, su motivación, pero bueno, yo creo que fue la figura del partido y está en un nivel extraordinario.
Lo que dijo Ortiz, y cerramos Colo Colo y nos metemos rápidamente en la U. Son las 2 de la tarde, 28 minutos en vivo, Patricio. Mira, Ortiz sobre Javier Correa, pero sobre el partido también, si ya para qué la vamos a dar tanto. Ortiz, el técnico que se lleva todas las luces también.
A Javi yo lo dejé tranquilo. Yo sé la clase de persona que es Javi. En ese sentido no, ni hablé del tema, lo dejé de entrenar tranquilo y le di el respaldo en campo de juego. El resto es algo que no le doy tanta importancia. Él es consciente, sabe lo que hizo, pero sé la clase de persona que es, sé la clase de jugador que es, entonces él sabe qué hacer.
Ahí estaba la palabra entonces del jefe, del técnico, Fernando Ortiz. Ya no más, Cristian Caamaño. Universidad de Chile tenía la posibilidad de jugar antes y de acortar la distancia, o por lo menos meterle algo de presión a Colo-Colo. Cancha complicada, Caamaño, pero es que la imagen que dejó la U...
No digas tontera de meterle presión a Colo-Colo.
Es que yo escuchaba a Fernando Gago la semana pasada. Entonces le creí.
Todo lo que cree,
es que le creí al técnico y dijo que aún tenían posibilidades.
Ni él se la cree y lo volvió a insistir.
Entonces
allá
dije, Caamaño, vamos a ver un partido bueno de la U.
Tenía la obligación la U de pelear hasta el final y luchar por el chico.
No era la ruleta de la feria de verano, tenía obligación.
Tenía una responsabilidad, hacer. Tenía tarea, esa es la palabra. ¿Qué te pareció?
O sea, tiene una tarea muy ardua Gago hoy día.
Bueno.
Es como salir del embrollo que él mismo se metió. Porque finalmente él, en el momento menos indicado del semestre, decidió cambiar en el superclásico. Y cuando parecía que la lección la tenía aprendida, decidió volver a cambiar nuevamente. Y eso creo que habla de una falta de autocrítica del mismo. Porque si tú vas antes del clásico y dices, mira, en realidad el equipo tenía Sadi o Vázquez, más o menos venía funcionando. Decíamos, mira, en este momento la U está jugando bien, se puede esperar un superclásico parejo, se funcionaba, puede entender.
Bien.
Sí, por eso.
Había mejorado.
Para no ocupar palabras grandilocuentes, digamos, o sea, siendo muy aterrizado en el análisis. Vas a jugar contra la Universidad de Concepción y le das tres vueltas a la formación para establecer que en realidad prefiero jugar con tres centrales naturales y poner a Tamayo a correr 50 metros contra Waterman y que en la primera acción Tamayo me comete un penal. Digo, si toda la vida jugaste con Ormazábal de tercer central, ¿por qué vas a cambiar ahora? ¿Por qué? Porque va a jugar Funes Mori, que tiene hoy día una velocidad despampanante a sus 36 años.
No está,
¿no es cierto? Entonces, finalmente tú dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a volver a lo que tenía contra Limache. Es decir, Ormazábal, Ramírez Aldía, Morales, Guerrero, Rangui, Barrera. Y si me falta Sadi, pondré a Vázquez ahí. Y por segundo partido, la segunda, tercera vuelta. No sé si para...
Confunda
el equipo y se confunde
él mismo.
No, él entró en pánico. Yo decía en la mañana, tiene pánico escénico.
Es fuerte la frase.
Entró en pánico y lamentablemente lo está pagando el plantel, lo está pagando él mismo porque todo se lo están comiendo a él, pero no olvidar, y como bien lo dice el Pato, los jugadores, porque estos mismos futbolistas el año pasado terminaron a 19 puntos de Coquimbo y hoy día están a 16 puntos. Y el año pasado no estaba Lucero, no estaba Vargas, no estaba Barrera, no estaba Arce, pero sí estaba Ormazábal, estaba Saldivia, estaba Guerrero, estaba Ramírez, es decir, Castellón, Entonces, también Aránguiz, entonces Poblet, Altamira, pongamos las cosas en su, también en su mismo lugar. Gago, enormemente responsable, en las buenas, pero también en las malas. Y los jugadores no pueden pasar colado, y no es muy fácil apuntarle a Lucero, pero los jugadores vienen fracasando en el torneo local hace muchos años, y son varios los que vienen repitiéndose el plato en los últimos años. Entonces también hay que poner ojo y ahí decir, realmente este es el plantel que queremos renovar permanentemente, decir, porque muchos de los jugadores se les renueva, o sea, se les renueva a Poblete, a Guerrero, bueno, pero ¿y por qué se les renueva? Porque le cae bien a la gente, a la dirigencia, son buenas personas. Hay que renovarles si tienen rendimiento, si tienen buen juego en la cancha. Y eso no está cumpliendo, la uno se está cumpliendo ni un objetivo. Lo del año pasado se tapó con la Sudamericana, la semifinal extraordinaria. Pero no, la uno podía con ese plantel terminar a 19 puntos de Coquimbo. Y hoy día, sin competencia nacional, a 9 fechas está a 16. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de jugadores hay hoy día en la U? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Son realmente tan buenos? ¿Tienen aura como quieren levantar algunos? ¿O son jugadores muy terrenales que están cobrando sueldos de
estudio? No podéis pasar de nota 7, 6, 5 a nota roja. Yo creo la regularidad es lo que ha tenido Colo-Colo. Colo-Colo ha tenido momentos defensivos frágiles, débiles. Ha tenido un Jason Rojas que comenzó con muchas dudas y se ha ido afirmando. Ulloa comenzó extraordinariamente bien y ahora se ha moderado y es más lateral que un hombre que es. Es decir, yo ese ciclo de donde las cosas se van equilibrando para encontrar un funcionamiento regular y lo pierde. Yo no sé cómo explicar qué rendimientos de
falta, qué personalidad, porque mira, es que malos futbolistas no son, eso está claro, pero actitud, qué falta ahí.
Lo de ayer era un estadio de la U, era un estadio de la U en Concepción. Sí. No había muy poca gente de la Universidad de Concepción, entonces está bien, un clásico te puede pesar un poco el tema del partido, ¿no? Lo que contiene, lo que está en juego. Pero ayer estaba jugando con un equipo que en ese momento estaba en zona farolillo rojo, zona de esos.
No, y con 5 derrotas en sí.
No, por eso te
todas digo, las dudas las tenían ellos, no la U.
Bueno, pero el técnico dice que no importa la cancha, que está muy mala. Creo que no se debería poder jugar fútbol en canchas tan malas. Y que a la U le afectó sin duda, pero también el entrenador quiso jugar, o los jugadores quisieron jugar un partido, como se juega siempre, a ras de piso, con paredes, con mucha velocidad de pase. Y resulta que la cancha no estaba para darse dos pases seguidos, sino que era para tirar pelotas largas, como lo hizo el lado de Conce. Entonces, también se equivoca en el plan de juego, la U. Se equivoca y al final, tarde, ya empieza a tirar centro, logra un descuento, pero cuando quedaba poco partido. O sea, yo no entiendo. Yo entiendo, a ver, por un lado la crítica a la cancha la comparto completamente y siento que si el fútbol chileno se quiere tomar en serio, se tiene que poner a
yo creo que esa, a cuidar Manuel, ciertas no formas. No estaba para el partido.
Para jugar.
Para mí no estaba.
Pero se jugó. Y ese partido no se podía jugar como quería jugar la U. No se podía jugar nomás. Se notaba a los pocos minutos. Y aparte vas perdiendo 2-0, minuto 17, casi estás en el tercero en un contraataque. Yo no entiendo, yo sé que a veces los entrenadores prefieren esperar el descanso y todo, pero este es un partido de manual para hacer un cambio antes de que termine el primer tiempo.
O sea, otra vez, otro primer tiempo horrible, otro primer tiempo sin alma, y Gago se queda a brazos cruzados, para no admitir la derrota, para no admitir que fracasó otra vez en el planteamiento. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, porque además tú dices, ¿sabes qué? Desde segundo antes del partido, tú dices, ya, voy a jugar con Tamayo de tercer central. Pongo a Morales de carrilero. Pero Morales no puede jugar única y exclusivamente como carrilero. Morales, los mejores momentos siempre fueron con un socio por delante. Ayer no lo tuvo nunca. Él prácticamente fue un puntero. O sea, porque él, finalmente, las ganas de ganar los duelos las tiene. Pero él necesita un respaldo colectivo. Él por sí mismo no es un gran jugador, no es ni siquiera seleccionado chileno. Él hace lo que puede con las pocas herramientas que tiene en este momento.
Pero
que
dispone determina la U. Cuando está, determina la U.
Exacto. La gente más peligroso, es más desequilibrante. Exactamente.
Por la otra banda hace el mismo análisis, me imagino, ¿no?
Pues es que por la otra banda tú tienes a Ormazábal y tienes a Guerrero. Claro. Y resulta que los dos no hacen uno hoy día. Porque el bajo rendimiento. Entonces tú dices, bueno, yo puedo entender. Que se respalda a jugadores, pero también castiga a los de siempre, porque los de siempre, los que vienen jugando mal todo el año, los Ormazábal, los Guerreros, juegan siempre. Yo perfecto que se entrenen, que se maten, pero me interesa cómo juegan el fin de semana.
Pero por ejemplo, ayer uno que no jugaba nunca lo metió como Tamayo y mira cómo
te respondió y te puede
responder.
Te condiciona todo el partido, tu decisión, porque además fue tu decisión incluirlo. No se metió él solo, no entró de prepo.
No tenía y 5 lesionados como
ese fue un planteamiento de él.
Si tú dices, ¿sabes qué? Me equivoqué en el planteamiento clásico, voy a volver a lo que venía haciendo antes. Es decir, en vez de Asad y Vázquez, y se acaba la historia. Si no tienes que darle tanta vuelta, ¿por qué tienes que hacer un análisis de Pitágoras, compadre, de la NASA, para jugar contra la U de Conce? Además, en una cancha que te permitía jugar de una manera, por los costados. Los costados estaba buena. Por dentro, sostiene un poco el partido con dos volantes. Pero ¿sabéis qué? Anda a buscar duelos por afuera, compadre, porque además la U de Conce te pone 5 defensores, 3 volantes y 2 delanteros que solamente van a estar preocupados de salir largo. Entonces, yo de verdad digo, Fernando Gago, o hay desconocimiento o hay poca voluntad de cambio. Pero sencillamente se quedó dormido en el peor momento del semestre. Se quedó dormido en los laureles y hoy día entró en pánico escénico y de verdad es preocupante para él de cara al futuro. La U se queda fuera de la Copa de Chile 2 no hay cómo extenderlo para el próximo año.
Si hubo laureles, como tú dices. Yo no entiendo que se quedó dormido los laureles cuando tú...
Cuando ganas 4 partidos quizás ya dijo, ya tengo listo, los tengo en mi mano.
Perfecto, 4 partidos. Y después partidos, no. ¿A cuánto del líder? ¿A cuánto del objetivo primario?
Yo digo ¿a cuánto organización de juego? Sí, te encuentro razón, Pato. Vale. Dormirse en los laureles dentro de lo poco que se puede dormir. Pero cuando despierta y está 16 con un plantel absolutamente confundido. ¿Cómo le explicas hoy día a Charles Aránguiz cómo quieres jugar? Si los enredaste a todos. Los enredaste a todos en el peor momento. ¿Por qué saliste de tu molde que te estaba dando éxito? ¿Porque se te fue a Sadi? Si antes ni lo ocupabas a Sadi.
Por eso, no lo ocupabas.
Pone a Vázquez, juega con los de siempre.
Sin convocarlo, pues si los últimos 2 partidos apareció a Sadi.
No, más le dio resultado.
Vázquez, a rato jugó bien la U con Vázquez.
Está bien que con Asadi había tenido los 2 mejores partidos, pero bueno. Creo que no era para desarmarlo todo.
Exacto, lo desarmó todo, confundió a todos y hoy día se despertó y sigue declarando lo mismo como si estuviese a 4 puntos. Sí, eso es lo insólito, eso no es lo que me llama la atención.
No se te caen los anillos que tiene, y que los tiene por lo demás, y literal, y decir, bueno, ya no tengo nada que hacer con el título, y ahora vamos, tenemos que...
¿Funcionamiento o qué?
Claro, tenemos que poner el cuchillo entre los dientes para ver si no... Porque nos vienen pillando la espalda. Si Católica gana hoy, lo alcanza, se metió Everton, se metió Palestino, es decir, hay competencia ahora y nos vamos a dedicar al Chile 2, sacabón. Pero eso mientras sigamos teniendo las matemáticas que nos favorecen esa.
Para regodearse, menos mal entró Reinhardt, que le subió un poco, fue una inyección, no, me parece a mí.
Reinhardt y Altamirano entendían cómo jugar el partido por afuera, sí, ¿no? Si la U de alguna manera mejoró el segundo tiempo, no se generó situaciones de gol porque las áreas estaban imposibles. Pero sin duda que Gago no le encuentro la vuelta a un partido que estaba clarísimo. Acá dijimos, el Pato, ¿te acuerdas lo que dijimos el viernes, Pato? Estas canchas generalmente, cuando le mostré el video a Matías, generalmente estas canchas van sufriendo el daño por dentro.
Claro.
O sea, si tú eres un técnico vivo, el partido lo tienes que jugar por afuera. Los desequilibrantes por afuera. Por dentro deja 2-3 fogoneros, pero por afuera. ¿Y qué es lo que mete? Mete 6 jugadores por dentro. 3 centrales y 3 volantes que juegan los 3 por dentro. Claro. A partir de ahí, la U se encontró con un tráfico de ellos mismos. Porque la U no podía avanzar. Oye,
no se podía.
Y eso va por otro carril, que tiene razón en la crítica.
Claro, totalmente.
O sea, la liga nuestra tiene que preocuparse de que los terrenos de juego estén en condiciones, tienen que preocuparse de que las luces estén en condiciones, y ojalá que el día que nuestro fútbol se tome en serio, empiece como Conmebol lo hace, como hemos visto que caen multas por cuestiones de todo tipo, desde una publicidad que está tapada hasta, obviamente, que el terreno de juego no esté en condiciones.
Tiene que ser ir a Manuel esa cancha, como la del Nacional, y ahí se acaba el problema. Porque...
O sea, yo creo que también hay un tema de mantención y
la cantidad de plata que se gasta en eso.
Bueno, pero por lo mismo hay que tomarse en serio y generar esos recursos para que el fútbol sea mejor. Ahora, las condiciones son estas. La cancha todos sabíamos cómo estaba. Se hizo, está así hace un mes, increíblemente. Y jugar el partido que trató de jugar en el primer tiempo era insólito, porque la verdad es que todos fallaban pases, era imposible hacer alguna combinación, y la Universidad de Concepción aprovechó a los errores, porque más encima hay errores notables en los dos goles.
Mira, incidencias también, muchísimas. El público espectacular en las graderías.
La cantidad.
Impresionante.
Los tontitos de siempre.
Uy, debe. No, eso va a estar en el informe, sí.
Seguramente sí. Debiese haber un castigo.
En la Marquesina también hubo problemas, Camaño.
Hay situaciones que no entendemos. Se te revisa hasta debajo de la lengua y se meten todo tipo de pirotecnia. Y eso no solo para Concepción, lo vivimos en Coquimbo, se han vivido en otros estadios. Lo que corresponde es sanción, castigo. No podemos seguir viviendo de del siga-siga.
Otra vez en ese estadio, Camaño, otra vez con la U en ese estadio, acuérdate.
Sí, clase universitario, el 2023.
Y lo mismo otra vez.
Pero bueno, así está el fútbol chileno. Ayer hubo un incidente en Coquimbo. ¿Dónde está la NFP?
No se sabe. ¿Le
pusieron candado ya? ¿A la abeja o no? ¿Le pusieron un candado o no?
Entiendo que todavía los porteros funcionan.
Todavía porteros. No, pero ya a lo mejor adentro de la puerta de vidrio no.
Ahí
a lo mejor se puede estacionar, ¿no?
Desconozco.
Para ir al mall al frente.
No.
O para ir al INAH.
No, estoy hablando de la NFP.
O a la Liga. Ahí al lado. Dícenme si pusieron candado. Porque
te van a abrir. No, si entras con tu auto, te van a abrir. No sé si la
oficina. Son muy simpáticos los caballeros.
El ascensor funciona o no.
Creo que la única que está trabajando en la NFP es la que recibe los mails de la Comodoro y los pasajes
y las invitaciones,
claro, para ir a los congresos y para ir a entregar un premio, una medalla.
Me dicen
a
ver que ese correo sí está funcionando.
Sí, lo único que funciona es el correo de invitaciones.
Waterman jugó más encima 12 minutos al arco por la expulsión de Fatura Brown, una expulsión un tanto
absurda. En realidad fueron
8
minutos
ya,
porque la expulsión fue al minuto 92 y se reanudó al minuto 94.
¿Cuántas veces pateó al arco la U con Waterman al arco?
Cero.
Huevo. Cero. Lo dijo Gago. Mira, escuchemos a Gago. ¿Por qué no se pateó al arco si estaba Waterman ahí en la portería? A ver.
Porque viste cómo estaba el terreno de juego cuando quiso patear a Eduardo. ¿Cómo le picó a Eduardo cuando pateó? Es muy difícil jugar y encontrar un remate con cuántos jugadores de ellos había por detrás de nuestra pelota. Cuando íbamos a patear nosotros había muchos jugadores, muy difícil patear al arco, entonces queríamos encontrar los caminos por banda para después luego encontrar un segundo balón, un pase interno, y a partir de eso no es tan fácil rematar al arco cuando un equipo rival se posiciona abajo a defender.
Ya. Quería llegar tocando, parece. Que era más difícil, yo creo, eso.
No, pero es que el partido estuvo mal planteado y ya al final, bueno, es un poco una caja de sorpresas lo que te ofrece un partido así. Un rebote puede pasar, pero yo creo que era para antes, el segundo tiempo, tirar centro al área, ¿cierto?
Responsabilidad de Castellón en el gol de Waterman.
¿Cómo voy a responsabilizar un mano a mano? ¿Qué responsabilidad puede ser mano a mano?
Lectura de la jugada. Queda corto, espera, la pelota va hacia el sector derecho del portero,
lo estorba Tamayo.
Y tiene una mala reacción,
yo diría, no sé si...
Que se le pone Tamayo por delante, yo creo que Tamayo evita su participación en la jugada, para mí.
Tuvo lenteja en la reacción.
Para mí, hace un movimiento raro, me parece que no podría haber, porque me parece que se estira hacia su lado derecho, pero ni siquiera logra...
Entre la pelota y el delantero.
El terreno también para reaccionar.
Yo
así,
preguntaba nomás. Sí.
Él toma una buena decisión, creo que es de esperarlo dentro del área para que no remate de lejos, porque viene corriendo en la mitad de la cancha. Y después, cuando se hace algo que es un mérito de Waterman, porque Waterman, en vez de irse a su pierna hábil, se va a su pierna menos hábil. Y ahí es donde se confunden Tamayo, y yo creo que Tamayo estorba, no podía hacer nada más porque lo estaba esperando para enfrentarlo Castellón, y en el momento donde Tamayo se pone entre el delantero y lo desactiva, lo deja fuera de acción su compañero.
De hecho, la pelota después del remate pasa entre las piernas de Tamayo, ¿sí? No,
claro.
el que lo sigue hasta el final, porque ya a esa altura Castellón había quedado fuera de foco, con la gambeta larga había sido Tamayo. Tiene mala suerte Tamayo en ese momento, en la acción. Lo que no se puede entender es que la U estaba achicando en campo rival con los dos defensores. Y no cuesta nada que los dos en línea en campo rival. Uno de los dos tiene que estar sobrando. Ese es el ABC de una línea de tres. Uno va con Funes Mori, ya. Se logra lanzar el pase. pero no pueden estar dos zagueros en línea en campo rival, digo yo, uno sobra dos metros, mata, si es uno.
Ah, porque salió antes de la, sí, pues de la mitad.
Disparado antes de la mitad.
Pero
antes la mitad
en línea con el último. El
claro,
último
por
tenía,
eso los dos en línea en campo rival, es insólito.
Estado, tendría que haber estado uno sobrando, sobre todo si sabías lo que te iban a hacer. Pues, sí, no tenía muchas otras opciones.
Por
¿no?
eso yo digo muchas veces, cierto que Gago tiene responsabilidad en el armado del equipo, pero estos jugadores vienen con estos errores ya años, años, dos años por lo menos en campeonato chileno. O sea, los goles que le han hecho a la U son de verdad de manual.
Bueno, corriendo contra línea, hay cuestiones que el jugador toma decisiones.
Por eso digo, una cosa es Gago y otra cosa son los jugadores.
Hay marcar la diferencia en los técnicos, la gente.
¿Quién está concentrado, metido?
Para jugar, ¿no? Ah, sí, es cachar un poco, perdone el término, es dar totalmente un poco. Pato. Si me quedo, salgo con mi compañero, me quedo unos metros más atrás.
Pato, ¿sabes qué? Después del 2-0.
Son cuestiones de acá, de la cabeza, por eso. Uno encuentra jugadores que de pronto ahí están siempre en el lugar que el técnico.
Pato, después del 2-0 hay una acción idéntica por el costado izquierdo, ¿ya?, del ataque de la U de Conce, que salen desde campo rival. Todos los jugadores de la U en campo rival a la salida un tiro de esquina.
Ah, que pateó Fuente Alba después.
Y que queda Fuente Alba, sí, que no se la da Waterman al medio.
Ese era el 3.
La U estaba jugando en línea a la salida del área rival. O sea, claro, una desorganización defensiva absoluta. Entonces, ahí tú dices, claro, si Gago también pone de su cosecha, sí, y hierve poco el agua, las papas le quedan duras.
Sí, está bien,
pero
está bien,
el que va a comprar la carne a la carnicería, el jugador, en vez de traer asiento o filete, te trae panita.
Ay, padre, que tú te, oye, por al medio, cabro, la cancha está, no voy. Juguemos por fuera, comunícale al técnico si hay alguna cuestión.
Cambio, a los 30 minutos, no salió, salió. ¿De qué te servía el 2-0 en contra con tres centrales?
Fernando, está complejo.
No, si no hay circulación de pelota con tres centrales.
Está complicado jugar por al medio, ¿qué modificamos, qué hacemos? Porque eso no nos va a llevar a que el desgaste y que estamos perdiendo todo y no nos adaptamos, porque la U de Conce al final se adaptó mejor. Se adaptan mejor los equipos que entrenan en esa.
Sí, de hecho, en el Ñublense Concepción los dos equipos se notaba que sabían jugar con la cancha. De hecho, los delanteros usaban el barro para que el delantero, para que el defensor pasara o
claro,
a su favor, digamos. O sea,
pero acá no hubo nada de eso de parte de los de Conce. Finalmente, la acción inicial es por afuera de Fuente Alba, que le apura el balón a Tamayo. Tamayo más pesado, lento reacción, lo cruza. Y después un trazo largo. Y el otro trazo largo. O sea, no había esa situación de saber que íbamos a manejar el barro a nuestro antojo.
Segundo tiempo no pasaron la mitad.
Simplemente acumular gente dentro, alrededor del área, y la U tenía dos jugadores dentro del área permanentemente el primer tiempo. Imposible. Yo digo, Gago puede tener muy buen trabajo en la semana, los ensayos, las presiones, pero lo que tiene que verse reflejado es en esta clase de partido cuando vaya contramano. Y cuando vaya contramano, lamentablemente entra en pánico escénico. Y eso está quedando demostrado en este campeonato, lamentablemente.
Durísimo. Lindo debate. Faltan 10 minutos. Saludamos a nuestros queridos auspiciadores y vamos al corte. Y hoy día transmitimos a Católica O'Higgins. Lindo partido también. Partido. Católica.
20:45.
Sí, que.
Ojo, porque hay un partido a las 18:15. La Calera a La Serena, y tiene que estar la transición de una transmisión a otra.
Tardón el partido.
Entonces se programó a las 20:45.
Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyahuas y potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, sí, maestro. Bueno.
Para hacer la mejor jugada para tu empresa no solo necesitas Bociña, que ayer estuvo en la banca, también Ruediñas y también Flotiña. Suscríbete en www.mitago.cl. Siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Pausa y volvemos.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet. ¿Lo escuchas? Una flota comprada pierde valor desde el día 1 y te amarras a eternos créditos financieros, inmovilizando capital. ¿Es lo que necesita tu empresa para crecer? No compres. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual y tu flota siempre lista y al día, olvidándote de la gestión de la misma. ¿Qué ganas? Liquidez, control y foco. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En Amfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en amfrusmotors.cl. Amfrus Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Tenemos el timbre, suena el timbre, Martino, ¿no? Ahí sí, Patricio, estamos al aire.
Ah, chao, ese timbre, bueno, lo voy a romper.
Faltan 5 minutos, alcanzamos producción a escuchar algo, ¿no?
No.
Quiero escuchar a una, no. La Ivo Basay, déjame escuchar a Ivo Basay. Ganó Rangerito.
Segundo triunfo.
Ganó, Patricio. Yo te vi ahí en las redes reaccionando.
Ivo, a ver, Ivo, escuchémoslo. A ver.
Ivo Basay ganó Rangers.
Pero en general los otros partidos también eran para ganarlos todos. Pero lamentablemente con esa mochila, hasta que se destapó en Arica y obviamente se marca un precedente de no tener ese fantasma que los tenía afectado a muchísimo. Independiente se han comportado espectacular con el trabajo, no han bajado nunca los brazos, pero era necesario, así que me alegro mucho por ellos, por todo el esfuerzo que están haciendo y como te digo, disfrutar este fin de semana y ya el lunes de lleno el trabajo.
Dicen que se vio al pelotero saliendo de Santa Laura con un maletín. Eso es lo único que puedo... No.
Lo mandaron los suplentes.
¿Qué pasó ahí? Primero el hincha que tira la pelota.
Diendo la vuelta al
mundo. Falta timing del suplente, no, pensando que la estaba haciendo bien y no vio la recuperación rápida de Unión.
Yo eso pienso, que él pensó que la no iban a venir, no iba a venir la
contra. Sí, pero cuando ya cachó que venía la contra, debería haberse ido, pero bueno, intentó correr a otro lado. No, y
lo que pasa es que también Madrid, hay que entender, la gente Unión, si ve que viene la contra y está la pelota ahí, en esa zona del área, perfectamente se podría haber detenido el juego, aún sin el pelotero.
Exacto. Pero dicen que el pelotero no era su posición. Entonces se confundió Patricio. Jugaba más por la izquierda y agarró. Ya. Bien. Gracias, gracias Manuel. Gracias Patricio. Tenemos ahora el Barcelona 3:30. Gracias Camaño. Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Nitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.